Florencia.
15:48, 3 de la tarde, 48 minutos, estamos en Dulce y Amargo como todas las tardes, y a veces hablamos de temas importantes y a veces, en realidad, siempre hablamos de temas importantes. Claro. La importancia se la damos nosotros los temas, ¿qué tanto? Y, bueno, las noticias internacionales de los últimos tiempos, de los últimos días, ayer lo veíamos con este escándalo en Brasil. Durante todo el tiempo vemos escándalos en Estados Unidos con un poco más de 100 días de Trump. Y dijimos, vamos a hablar con gente que tenga idea de qué se trata. Esta mañana abro el diario La Nación y veo que un amigo mío de la infancia publica una nota que se llama El sistema se extingue, víctima de su naturaleza. Guillermo Raffo, especialista en marketing político. Hola Guille, ¿cómo estás?
Hola Juan. ¿Cómo estás?
Gracias por haber venido. Sé que vivís en Brasil, en San Pablo, y ahora viniste acá unos días.
Especialmente para este programa.
Escapándote de tranquilo para estar. Y Joaquín Alguindeya, Joaquín lo conocen, ya lo hemos invitado otras veces, claro, politólogo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Un gusto, creo.
Analista especializado en la sociedad de Estados Unidos, director del Observatorio Político John Fitzgerald Kennedy. Y bueno, en principio, para ponernos en tema, Ana Má no pudo venir. Guille, ¿qué es lo que pasó en Brasil?
Yo te decía recién que voy a comenzar robándole, evitando que se pierda una frase que fuera del aire, Pietro Sorba dijo, que me parece súper significativa, que es: las cosas se terminan para que vuelvan a empezar. Y lo que está pasando en Brasil es que un sistema político está implosionando, se está terminando, se está extinguiendo. No es apenas un partido, no es apenas un grupo de políticos, es todo un sistema político que ya no funciona, y que en este momento está mostrando su peor cara, está mostrando públicamente su peor cara. En ese artículo que vos que apareció, que vos mencionabas ahora, yo comparaba un poco con el impacto de aquel meteorito que acabó con los dinosaurios. Y de alguna forma es más o menos eso, la Lava Jato, que fue ese proceso judicial que mostró la forma en que la política se financiaba. Fue como una especie de meteorito que impactó en el corazón del sistema político. Entonces, igual que hace 65 millones de años, los primeros dinosaurios murieron en el impacto, ¿no? Pero los que sobrevivieron, hubo dos grupos. Todo el grupo del que dijo, bueno, es pasajero, esto no va, no, esto ya pasó.
Hago lo mismo de siempre.
Hago lo mismo de siempre, continúo, no cambio nada. Y siguieron yéndose a alimentar a los lugares de costumbre. Solo que ya no existía. Esos murieron de hambre poco tiempo después. Los únicos que sobrevivieron fueron los que se adaptaron, los que cambiaron de hábito, se volvieron menos voraces, ¿no? Entonces disminuyeron de tamaño, así el mamut se hizo más chiquitito, pero lo tenemos hoy en los zoológicos.
El elefante,
exactamente. Lo que está sucediendo en Brasil es que hoy no se sabe si va a quedar elefante, para que alguien vea lo que fue un político tradicional en Brasil, porque es una crisis que se está tragando a todo el mundo. Es una crisis muy parecida al 2001 de acá, solo que en Brasil esa crisis ya dura 4 años. Entonces, imaginemos, volvamos de nuevo para el 2001, en aquel momento donde todo el mundo estaba lleno de rabia por todo lo que estaba pasando en el país, pidiendo que se vayan todos, que fue un proceso que duró un año y poco, hasta que se procesó el conflicto, se llamaron elecciones, etcétera, etcétera.
Porque había además figuras de recambio.
Había algunas figuras de recambio, incluso el propio Kirchner, a pesar de que tenía toda una trayectoria política, parecía...
Era una figura de recambio.
Bueno, en Brasil este 2001 ya dura 4 años. Y en este momento tampoco se vislumbra hacia futuro, y acá quiero reivindicar el comentario de Ana Má Ferreira que escuché esta mañana, y que decía, hablaba como hablaría un brasilero de la calle común y corriente con mucha pertinencia, diciendo: lo peor de todo es que si uno mira para adelante no ve nada. Y es verdad, porque no se preparó, es una crisis que no dejó surgir nuevos fenómenos políticos, nuevos partidos políticos.
Acá surgió el kirchnerismo y el PRO, en todo
caso. Por ejemplo, en 2001, cuando...
De verdad, no hay ninguna de esas vías. Digo, más allá de un lado o de otro, no hay ninguna de esas vías.
No existen esas vías. Por eso es una doble angustia para las personas. Primero, de saber que todo lo que existe ya no lo quiero. Ya no quiero más eso. Está agotado. El sistema ya no puede reciclarse. Y cuando mira, buscando otras cosas, ve muy poca cosa. En realidad, hoy... hay algunos candidatos, Marina Silva, que ya se transformó en una política tradicional, pero que las personas no confían porque parece que tiene un partido muy pequeño, sin fuerza, y tienen miedo que ella no consiga gobernar el país. Está Lula, que mantiene un 30% de un 30% de las intenciones de voto, que es, digamos, es el gran dinosaurio, es el tiranosaurio Rex, es el que vemos en Jurassic Park. Es el gran dinosaurio que resiste a todo porque está asociado con la época de mayor realización, de mayor felicidad de Brasil. Cuando Brasil claro. pensó que ahora sí, ahora vamos, ahora cambiamos de patamar, todo, la autoestima creció, había plata, la vida de todo
el patamar es el estándar.
Exactamente, cambió. Lula dio aquel presente, hoy mucha gente ya no vota en él porque dice, bueno, nos dio un presente pero nos dio un futuro, ¿no? Porque todo resultó ser una mentira, que se cayó. Pero hay muchísima gente que cuando ve...
Hay gente que ve así, que Lula nos dio un presente pero no nos dio un futuro.
Exactamente, y hay muchos que dicen que Fernando Henrique les dio un futuro y no les dio un presente. Es como una combinación, es como una combinación de sensaciones que todavía no logra cristalizarse. Lo que la gente desea es tener un presente mejor y tener un futuro, o sea, una cierta estabilidad, un proceso de desarrollo que se autosustente.
¿Y cómo es la situación económica del brasileño medio? Porque lo comparas con el 2001 acá, que fue además de una gran crisis política, una crisis económica, financiera tremenda, que se palpaba de una manera muy muy fácil de identificar en el cotidiano. Sí. ¿Cómo es la situación económica cotidiana?
La situación no llegó al extremo de lo que sucedió acá con el corralito, donde las personas le fueron robadas sus ahorros, su patrimonio. No llega a ese nivel, pero es la primera vez desde la recuperación de la democracia que los brasileños pierden algo. A diferencia de nosotros, que tuvimos una cosa cíclica, cada 10 años estamos como empezando de nuevo, desde la recuperación de la democracia en Brasil, ellos siempre estuvieron cada día un poquito mejor que el día anterior. Siempre. Cada presidente enfrentó un desafío y pasó para el próximo presidente un país mejor del que había recibido. Fernando Henrique lo recibió con inflación, lo devolvió con estabilidad, Lula lo recibió con estabilidad y lo entregó con una mayor justicia social, una mayor igualdad. Hasta que eso con Dilma se frenó y empezó a caer. Y en los últimos 4 años ese descenso fue abrupto. El final de Dilma es considerado como un retroceso que va mucho más anterior al gobierno de Fernando Henrique Cardoso en términos de desempleo, costo social y pérdida de cosas.
Joaquín, y en Estados Unidos también la sociedad ha visto que perdió cosas, por eso digo, la salida fue Trump.
En el sentido de un retroceso económico desde la gran recesión, sí, desde la recesión de 2008, perdón, sí, es sin duda que tal vez la asignación de culpas no pasó tanto por una presidencia, no es Bush exactamente el que se responsabilizó por la crisis entera, más bien hubo primero una aceptación de Obama como la respuesta y posteriormente un giro hacia lo que sería el gobierno mínimo y la reducción de impuestos como forma de protesta ante el declive de la calidad de vida.
Pero da la sensación de que siempre que hubo cimbronazos o inestabilidades tan fuertes en América, o por lo menos en América Latina, Estados Unidos quedaba fuera de esos marasmos. Y lo que uno está viendo ahora es que finalmente es un país que está adentro de América.
En ese sentido sí, está teniendo una reacción bastante más parecida a la de América Latina, por lo menos en las posimetrías de la crisis. Tal vez la crisis de los años 30, América Latina respondió mejor que en Estados Unidos. Esta vez parece no haber respondido de forma.
Bueno, y de hecho hay muchas características del gobierno de Trump que digo, los mismos norteamericanos dicen en su medio de comunicación la están convirtiendo en un país bananero, ¿no? El asunto de poner a la familia en el gobierno.
En retrospectiva, a ver, Estados Unidos tuvo gobernantes que si los ponemos costado a costado con, no sé, por decir un ejemplo, Getúlio Vargas o cualquier líder de lo que llamaríamos el populismo latinoamericano, se comparan de forma bastante razonablemente bien. Lo que no habían hecho hasta ahora es llegar al nivel federal, no habían logrado ser presidente, raras veces habían logrado ser senadores, por ejemplo. Pero han habido figuras que han sido alcaldes, gobernadores de estados, que han tenido características populistas y que si los comparamos a América Latina creo que estarían bien comparados.
Estamos hablando con Guillermo Raffo, que es especialista en marketing político en Brasil, y con Joaquín Alguinegui, que es politólogo. Faltan unos minutos para las 4 de la tarde, pero me gustaría, ya que estamos hablando de Brasil y estamos hablando un poco de lo que está pasando en la región, que podamos rescatar lo mejor de la región, que sin duda es su música. Gael Costa.
Thank you. cumprir tanto faz que eu me esqueça do meu compromisso com isso e aquilo que aconteceu 10 minutos atrás. 10 minutos atrás de uma ideia já tão como a teia de aranha crescer e perder sua vida na cadeia do pensamento que de um momento pro outro começa a doer. Lá gente, a gente gato é gato, barata pode ser um barato total. Tudo que você disser deve fazer bem, nada que você comer deve fazer mal. Quando a gente tá contente, nem pensar que está contente, nem pensar que está contente, a gente quer. Nem pensar, a gente quer, a gente quer, a gente quer, a gente quer é viver. Lá. Faz o frio, tanto faz que eu me esqueça do meu compromisso com isso e aquilo que aconteceu 10 minutos atrás. 10 minutos atrás de uma ideia já tão toma teia de aranha crescer e perder sua vida na cadeia do pensamento que de um momento pro outro começa a doer. Lá. Você disser deve fazer bem, nada que você comer deve fazer mal. Quando a gente tá contente, nem pensar que está contente, nem pensar que está contente, a gente quer. Nem pensar, a gente quer, a gente quer, a gente quer, a gente quer é viver. Lá. Lá, 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 lá.
Hermoso tema de Gal Costa que se llama Barato Total, un tema de Caetano divino. Estamos escuchando en la tarde de hoy en Radio Nacional. Vamos al informativo y seguimos hablando con Guillermo Rafa y Joaquín Aguilera.
En Dulces y Amargos, la música es el mejor condimento. Nacional. La radio de todos.
Cuatro de la tarde y 4 minutos. Estamos en Dulces y Amargos y estamos regalando entradas para un show de esta señora que canta. ¿No? ¿Esa no? De esa.
A los 11-65-84-0870. Es ahí donde tienen que escribir. Mira, para Hugo de Rosario, por ejemplo, es Inés Esteves.
Inés Esteves. A ver si es Inés. A ver.
Para Luis de José Cepaz, también es Inés Esteves.
A ver.
Para Cristian de Resistencia, dice, quiero las entradas. ¿Puede ser que cante Elena Roger?
Elena Roger canta. Eso
no sabemos
cierto.
Si es la que canta.
Ah, ah, eso es otra.
Ah, bueno.
¿Puedes llamarnos al?
11-65-84-0870.
Si sabes quién canta, te llevas entradas para verlo. Mientras tanto, seguimos charlando con Guillermo Raffo, que es especialista en marketing político, y Joaquín Argintay, director del Observatorio Político John Fitzgerald Kennedy. Una pregunta que quiero hacerle a los dos, porque si bien tanto Temer como Trump están en problemas, la relación que tienen con la justicia de cada uno de sus países es distinta, ¿verdad?
Sin duda.
¿Cómo es la relación de Temer con la justicia?
Bueno, hoy complicada, porque hoy él ya venía con... él tiene una parte en la justicia electoral y otra parte en la justicia, digamos, Suprema Corte de Justicia de Brasil. Son dos cosas diferentes.
A ver.
¿Cuándo Dilma y Temer era el vice de Dilma? ¿Cuándo Dilma y Temer ganan las elecciones? El partido opositor que pierde las elecciones, Aécio Neves, entra en la justicia electoral diciendo que había habido abuso de poder económico. Se inicia una causa que ahora, día 6 de junio, el juez va a comenzar a decir cuál es el veredicto. Eso puede ser lo siguiente, puede ser, la gran discusión era, bueno, ok, si ellos realmente abusaron de poder económico porque utilizaron dinero que venía de coimas o mal habido, entonces, ¿eso afecta solo a Dilma o a Dilma y Temer? ¿Al binomio o solo a uno? Entonces, Temer estaba en ese momento...
Porque no son del mismo partido.
No son del mismo partido, es una alianza. Dilma era del PT, Temer era del PMDB. Entonces, Temer estaba luchando en la justicia electoral para que se culpara por eso a Dilma, diciendo que él no había participado en nada. El problema es que todo lo que está apareciendo ahora, es solo abrir la página, cualquier página de diario de Brasil, vemos que la cantidad de evidencias de financiamiento ilegal de campaña son enormes. Entonces, es muy probable que él tenga problemas en un corto plazo con ese veredicto, además...
Con la cuestión electoral.
Exactamente. Ahora, estos nuevos denunciantes que aparecen ahora, que es Joesley, que es el dueño de un enorme conglomerado de frigorífico, exportador de carne, solo para tener una idea, es una especie de frigorífico que nació en un estado llamado Goiás. La facturación de ese frigorífico es 5 veces todo el presupuesto del año del estado completo. Es un gran conglomerado.
Él acaba de decir, y tienen empresas en Argentina también.
Exactamente. Él acaba ahora de hacer una delación premiada, o sea, él está delatando a todo el mundo para celebrar de las penas. Son acusaciones, tiene que probarlas.
O sea, el dueño de la empresa, para poder zafar de la condena que le van a dar efectivamente, empieza a denunciar para arriba.
Exactamente, empieza a decir...
políticos.
Exactamente, él dice que en los últimos 5 años, él dio para diferentes políticos, diferentes campañas de todos los partidos, 500 millones de reales. O sea, es
¿Y eso está prohibido?
Claro, sí. Las empresas hasta ese momento podían donar legalmente, pero cuando ese dinero es donado ilegalmente, o sea, negro hablando, eso la justicia...
O sea, te mando plata, yo tengo mi empresa, te mando plata a vos que estás en un partido sin decirlo a nadie,
exactamente,
nadie sabe.
Exactamente.
Yo lo hice en los últimos 5 años y ahora, como se descubrió, para que me alivien mi pena, lo digo en la justicia.
Lo dice en la justicia. Y ahí hay diferentes casos, porque, por ejemplo, una empresa te puede donar plata en negro, pero vos no hiciste ningún favor, vos político, no hiciste ningún favor para que él te la dé. Exactamente. Te doy plata en negro porque no te la quiero dar en blanco, etcétera. Pero hay otras cosas, que es lo que está denunciando ahora este empresario, es que él en realidad dio plata para muchas cosas. Por ejemplo, para pagar parlamentares que voten contra el impeachment en el juicio político de Dilma. Para pagar por medidas provisorias, que son una especie de leyes que los gobiernos hacen para beneficiar tal o cual gobierno, tal o cual grupo empresario. Para destrabar...
Ahí estuve pagando para que el Estado haga determinada cosa, estuve pagando en negro para que el Estado haga determinada cosa que me va a beneficiar.
Por eso es el tamaño del escándalo que hay hoy en Brasil, porque todo esto está...
¿Y el empresario este acusa directamente a Temer?
Acusa a Temer, dice que dio... Estoy leyendo mi web, abrí aquí en esta computadora que ustedes tienen acá, te leo tres títulos que están, entonces, 500 millones a políticos, 80 millones a Lula y Dilma depositados en el exterior, 60 millones a Aécio Neves, 5 millones a no sé quién, 12 millones a no sé cuánto,
a casi todos los partidos, la alianza gobernante,
a la alianza gobernante en primer lugar, claro. Y después, claro, hay que establecer, o sea,
ahora, esta es una acusación que él hay que probarlo, esto
él tiene que probarlo, tiene que presentar pruebas, pero presentar, porque si no, la delación premiada no es que uno va y dice, para salvarse de la cárcel, dice,
ya está,
tal persona es tal cosa, no, tengo que presentar pruebas, porque si no, la delación premiada no es autorizada por los jueces, ¿eh? Entonces, si él presenta pruebas de eso, su delación premiada será autorizada, él se librará de su pena. Hay muchos que dicen en Brasil que es más premiada que delación, ¿verdad? Pues, en realidad son reos confesos de delitos gravísimos que por el instituto creado por Dilma Rousseff, que es de la delación premiada, utilizan ese mecanismo para librarse de la pena. Y eso es lo que está derrumbando un sistema político entero.
¿El empresario este está preso?
No está preso. Uh-huh. No está preso. Él está respondiendo por ese proceso en libertad porque seguramente ha negociado antes de decidirse, claro, a delatar, negoció las condiciones en las cuales eso se haría.
Es decir, tiene una causa abierta y está negociando.
De hecho, hay una cosa muy... ayer el dólar subió casi 10% en Brasil. Las empresas de este empresario, sabiendo que la delación iba a hacer subir el dólar, pasaron todas sus posiciones a dólares, y con la ganancia que él hizo entre ayer y hoy, va a pagar las multas que la justicia le exige por las cosas malas.
Es un campeón del mal.
Del mal, decilo. Por favor, decilo.
Del mal, porque si no va a quedar mal.
Si no queda mal. El tipo, sabiendo que cuando se hiciese pública la delación que hacía, iba a ser un caos en el mercado, iba a subir el dólar,
Compró dólares. Y con la ganancia que hizo, va a pagar las multas que la justicia le impone por las defraudaciones de las cuales participó.
Ahora bien, estás hablando, claramente, de toda la impresión, de una justicia bien independiente del gobierno.
Es un poco lo que yo colocaba en la nota, que eso es interesante, porque lo que se discute, ¿por qué esas cosas están pasando en Brasil no pasan, por ejemplo, en Argentina? Uh-huh. Y no es que la justicia... Esto comenzó apenas con un juez de 41 años, Sergio Moro, y un promotor de 32 años, más un grupo.
¿Todo este quilombo lo armaron dos tipos?
Dos tipos y la Policía Federal de Investigaciones, que es muy profesional. Todo esto se remonta a qué? Se remonta al gobierno de Fernando Henrique Cardoso, cuando fueron hechas reformas institucionales que garantizaron más independencia para las instituciones. Pero... si vamos al punto exactamente del inicio de la Lava Jato, sí, es un juez, un promotor, un grupo de la policía que investigaba y que hizo una especie de creo que fue más allá del manipulito italiano. Entonces, uno es cuando a veces la gente dice, por ejemplo, si Ana Má Ferreira estuviera acá y la santa dijera lo único que se necesita es un poco de voluntad política, todo el mundo la criticaría. Pero tendría razón, porque aquí lo que hubo es un juez dispuesto a investigar, punto. Entonces, a aplicar la ley, y es uno.
Ahora, con la plata que manejan, y teniendo la experiencia argentina, el know-how argentino, ¿cómo no lo compraron?
Porque lo que no está a la venta no se puede comprar.
Toma.
No, está bien, me lo dijo.
No, lo que uno ve es que todo el continente en general está muy caliente, la situación en Brasil, bueno, ni hablar de Venezuela. Tuvimos hace unos días a Cecilia González hablando de la cantidad de muertos que hay en México y que no son lo suficientemente como denunciados o no están dentro de las charlas y los debates de política internacional. Vimos Estados Unidos, la sensación es como si hubiera... una placa tectónica, una única placa que se está moviendo y que está haciendo temblar a todo el continente. ¿Cuál es esa placa? ¿Qué es el evento común a todos que está en crisis?
¿Querés hablar vos?
Puedo hablarte de la insatisfacción que hay con respecto al gobierno de Estados Unidos, o la que había antes y la nueva que hay ahora. Puedo contarte, por ejemplo, acerca de por qué en el caso particular de Trump están problemas entre la justicia. Que son múltiples problemas los cuales se van consolidando y que tienen el potencial para eventualmente producir un juicio político. De todas maneras, es un tanto prematuro lo mismo hablar de impeachment con Trump, sabiendo que la evidencia todavía no está, todavía está el proceso de recién comenzar la investigación en algunos casos.
¿Cuál es el problema claro que tiene Trump con la justicia hoy?
Bueno, el motivo por el cual se llegó hasta la decisión de poner un fiscal especial dentro del Departamento de Justicia que ocurrió la semana pasada fue que se salió a la luz que Trump había intentado evitar que, según el director del FBI Comey que despidió, intentado evitar que investigaran a Mike Flynn, que fue su antiguo asesor de seguridad nacional. Es una persona que había estado paga por los gobiernos ruso y turco y que no lo había avisado a las personas que tienen que chequear que eso no sea un impedimento para, digamos, conflicto de intereses en términos de para un asesor de seguridad internacional. Y ni bien eso empezó a aparecer en la prensa, ni bien eso se empezó a confirmar, Trump se vio obligado a expulsarlo de su administración.
O sea, al tipo que lo estaba echó al tipo que lo tenía que investigar.
Echó a la persona que está a cargo del FBI, que investiga entre muchas otras cosas eso. Y el,
o sea, parece, eso es como una situación... ideal, viene un cana y me dice, ¿hizo usted algo mal? Y yo digo, estás echado.
En teoría, además de echarlo, digamos, claro, el potencial es, si nadie se da cuenta, lo reemplazas por alguien que sea más adicto a tu gobierno. Sería la posibilidad de reemplazarlo por alguien que sea directamente tu títere en términos de investigación.
Claro, pero claro, evidentemente, digo, para poder investigarte tiene que ser alguien que no sea de tuyo.
Exacto. Por otro lado, o sea, si sacamos ese elemento, que lo que sería ahí particularmente sería obstrucción de justicia, sería quitarle la potencialidad de la justicia de investigar realmente, está la cuestión de la colaboración entre la campaña de Trump y Rusia. Rusia, ya se sabe, según los servicios de seguridad para el gobierno de Estados Unidos, Rusia intervino en la elección de 2016. Lo que no se sabe es si intervino con cooperación de la campaña de Trump o sin cooperación, o si simplemente fueron, digamos, asistidos sin que ellos lo pidieran. Y por otro lado está la cuestión de que Trump sigue manejando a través de sus hijos un imperio de empresas, la mayor parte hoteleras, pero un montón de otras cosas también, las cuales no están suficientemente distanciadas del presidente para impedir lo que sería esencialmente sobornos. La potencialidad de un gobierno cualquiera, de, no sé, puedo decir un Arabia Saudita, en el cual Trump está visitando hoy, de darle plata o algo, beneficios a lo que sería las empresas de Trump, a cambio de un beneficio del gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, el trato que hubo con respecto a armamentos para Arabia Saudita, que lo, si mal no recuerdo, lo llevó a cabo Jared Kushner, que es el ahijado
de Trump. Que tiene un montón de funciones.
Está a cargo de la paz en el Medio Oriente, de reformar el Estado, de un montón de cosas.
Un experto en cosas que su formación es, digo, su base es que es el yerno.
Es el yerno y es, bueno, es un empresario hotelero también, no uno particularmente exitoso. También es dueño de un diario, el Washington Examiner.
Claro, pero por eso está a cargo de la política exterior.
Ah, sí, es una de las dos personas junto a Ivanka, que es la persona con la cual está casada, que tiene acceso al presidente y que, digamos, sucesivamente el presidente no nos echa nunca. Es la persona que, por ejemplo, en la disputa entre Bannon y Kushner, eventualmente terminó perdiendo Bannon precisamente por la cercanía de Kushner al presidente.
¿Y cómo sería, digo, así como en Guille nos explicaba la independencia del poder judicial y de algunos jueces que fueron con voluntad, digo, ¿eso podría pasar en Estados Unidos? ¿O cómo es la justicia de Estados Unidos?
La justicia en sí mismo, a ver, si ahora el presidente fuese acusado de algo, no pasaría por la justicia normal, digamos, por la justicia común y corriente para la mayoría de las personas, porque tendría que pasar por un impeachment, digamos, el proceso sería mediante el Senado. La Cámara de Representantes debería encontrar que el presidente cometió un tipo o traición o la expresión gross misdemeanors, sería algo así como grandes quiebres de lo que sería la ética de la presidencia. Si la Cámara lo encuentra, y la Cámara tiene el derecho de determinar lo que sea eso, después tiene que pasar por el Senado, que son 67 votos de 100 los que se necesita. Tendría que precisar todos los demócratas, que son 48, más 19 republicanos.
Decía Josefina recién, hablando de estas capas tectónicas que parece que se están moviendo de alguna manera, y creo que no solo en América, porque me parece que en Francia ha pasado por algo parecido, que en Inglaterra pasa algo parecido, me parece que estamos como en un momento de quiebre donde lo que había no me gusta, no me importa mucho que lo que venga sea de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, lo que quiero es algo nuevo. No, lo veo menos ideológico que el tema de la novedad, digamos. ¿Esto ustedes lo ven así?
Creo que la fatiga está presente en gran parte de lo que sería Occidente, sin duda.
Y creo, más allá de que esto es una simplificación grande, sí, sí. Me pregunto en qué medida, ya sabía que ibas a hacer ese chiste, en qué medida las nuevas tecnologías también colaboran con esa sensación de hartazgo en esto de que es más fácil registrar las instancias de corrupción de la clase política, digo, en los audios, las filmaciones caseras, las grabaciones. Me parece que también cuando uno habla de la tecnología como una instancia democratizadora en muchos aspectos, también lo es en términos políticos, que es que nos enteramos con más facilidad de las trapisondas que antes estaban más fácilmente cubiertas.
Eso por un lado, vos te enterás más, y por otro lado, las personas se posicionan hoy. La opinión pública es la opinión compartida. Todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo tiene un posicionamiento en la red social, todo el mundo torna su voz pública y encuentra...
¿Es todo el mundo o es un porcentaje intenso?
Yo creo que hoy es cada vez mayor, porque no estoy pensando solo en Twitter, donde hay un pequeño porcentaje muy activo de psicópatas que somos nosotros, compitiendo con la mejor frase en 140 caracteres, pero vos tenés el Facebook, que es un lugar donde también el debate... Por ejemplo, en Brasil... Brasil hasta no muchos años atrás era un país donde la política ocupaba un lugar muy marginal en la vida de las personas, muy marginal. Las personas tenían muchísimas cosas más interesantes de que ocuparse: vacaciones, fútbol, amor, lo que fuera.
Música, que vayan.
Música, y todo el mundo, inclusive decía, ustedes los argentinos sí, que son politizados, que van para la calle y todo. Y yo les decía, vos no sabés lo que cansa eso en el largo plazo. Bueno, hoy Brasil está muy argentino en ese punto, y vos ves los debates en el Facebook, y vos ves las personas posicionándose, discutiendo de política como nunca antes. Yo estoy hace 13 años allá. Yo creo que eso comenzó con la campaña de 2014 presidencial, que fue la primera campaña muy agresiva, una campaña muy, muy intensa. A partir de ahí, la fractura, ya no sé si existe en portugués la palabra grieta, pero hay una clara fractura.
Llévala.
Y inclusive hay una clara fractura que esto tiene que ver un poco con las placas tectónicas. Aquí hubo una grieta que se separó kirchnerista, antikirchnerista, uh-huh. Una cosa más o menos así, o no kirchneristas. Allá hay una que separa así lo que sería lulistas de antilulistas o no lulistas, o antipetistas o no petistas. Pero de este lado, de la fractura del antipetismo, hay otra fractura, que son las personas que además no quieren el PT, tampoco quieren la política tradicional. Eso es lo que está vaciando el electorado de los partidos tradicionales, que se están yendo para otros candidatos que tienen un posicionamiento mucho menos político, en términos de lo que la gente entiende por política, que es hablar y no decir nada, no posicionarse, no tener una actitud, no asumir una postura clara. Entonces, si la propia gente se está posicionando de esa forma clara, ¿por qué se va a identificar con alguien que está todo el tiempo no queriendo decir nada para especular políticamente? Pasando una idea de oportunismo, pasando una idea de alguien que no es... es un poco, me parece, lo que se decía de Hillary Clinton, que era una persona que parecía tener una doble cara.
Sí, es una persona que lleva 25 años en política.
Exactamente.
30 años en política.
Entonces, hay un cansancio con ese estilo de política. Lo que la gente busca... Depende, hay grupos, por ejemplo, que allá están yendo para un candidato que surgió prácticamente, está casi en el límite de la democracia, se llama Bolsonaro, casi en el límite de la democracia.
¿Por qué? Porque
es una persona que defendió la tortura durante el régimen militar.
Entonces está del lado de ella.
Es alguien que dice que no puede haber gays dando clases en las escuelas, o que no puede haber cuotas para negros en las universidades. Y lo más loco de todo es que está creciendo. Él está creciendo. Hoy supera a muchos candidatos de la política tradicional, siendo un monstruo. Y las personas que están con él no necesariamente son monstruos, pero ven el político tradicional, ven el monstruo y dicen, bueno, por lo menos este es un monstruo, y no dice que no es un monstruo.
Eso pasó con Trump. Ah, sí, hay un nuevo ejemplo de por lo menos de que algunas personas piensan que eso puede llegar a pasar del otro lado también, en el sentido de los demócratas. En los últimos días, creo que fue hace 2 semanas, si mal no recuerdo, hubo una persona bastante conocida, bastante famosa, que ustedes la reconocerán todos, que empezó a hacer cosas que podrían ser percibidas como pre-campaña, o mejor dicho, pre-campaña política. Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, uh-huh. Bueno, ha estado visitando iglesias a pesar de que es agnóstico o ateo, ha estado saludando gente que no saludaba antes, haciendo eventos.
Muy sospechoso, todo un agnóstico pasando a dirigir.
De repente, sí, me tira la cuestión religiosa. Digamos, el potencial, creo que por lo menos hay mucha gente que lo está considerando ahora, que antes lo hubiera
en
dicho.
Nuestro Tinelli.
La posibilidad, claro, de que alguien por fuera del sistema político funciona más
un allá exitoso.
De, sí, la idea, ¿no?
De, vende la idea de éxito.
Alguien que conoce las nuevas formas de comunicación, básicamente.
Sería el mejor registro de votantes en la historia de la humanidad.
Claro, tiene como hacer
una... En Brasil, en este cementerio que se transformó la política brasileña, un desierto de liderazgos, aparece en la última elección municipal John Doria. John Doria era que conducía el programa El Aprendiz de Trump.
Está buenísimo ese
Bueno, es un empresario.
Entonces, el tipo hacía el mismo programa de Trump que Trump hacía en Estados Unidos, en Brasil.
Exactamente.
¿Y el tipo sale como candidato?
Y salió como candidato en la última elección, ganó en primero turno, inclusive salió candidato por el mismo partido Fernando Henrique Cardoso, que es un partido muy tradicional. Pero hizo una campaña completamente diferente, con una comunicación completamente diferente, y se transformó en la gran... Hoy sería el gran adversario para Lula.
Estamos hablando de cansancio, me parece. Macron también se presentó en Francia como lo nuevo, digamos, ¿no? Como yo no vengo de política, vengo del éxito, vengo de otro lado. Yo no tengo esas ideas ni de acá ni de allá.
Fundó un partido y en 6 meses es presidente de Francia.
4:25 PM, estamos hablando un poco de lo que pasa en el mundo, ¿viste? Mientras tanto, escuchamos a Gael Costa, dale.
fazer uma canção pra ela, uma canção singela, brasileira, para lançar depois do carnaval. Eu vou fazer um iê-iê-iê romântico, um anticomputador sentimental. Eu vou fazer uma canção de amor para gravar no disco voador. Eu vou fazer uma canção de amor para gravar no disco voador. Estou sozinho, apaixonado, para lançar no espaço sideral. Minha paixão há de brilhar na noite, no céu de uma cidade.
Casi las 4:30 de la tarde. Estamos hablando de las cosas que le pasan al mundo cuando la gente se cansa. Algo así. Mientras tanto, también estamos regalando entradas para un show.
¿Algún show? La gente sigue bastante confundida. Parece que se subieron al carro de Elena Roger. No, les queremos decir. Inés Esteves, dicen algunos. Bueno, no sé.
¿Quién canta? A ver. Es cierto que no es fácil, pero si te querés ganar la entrada, tenés que saber quién es.
11-65-84-0870.
Estamos en Dulces y Amargos y nos quedamos hasta las 5 de la tarde, hora informativo. 4 de la tarde, 33 minutos. Seguimos hablando sobre lo que pasa en el mundo con Guillermo Raffo, que es especialista en marketing político en Brasil, y Joaquín Aguindey, que es politólogo. Estábamos hablando de los pueblos que se cansan, de la gente que está cansada. Ahora bien, la gente que está cansada de los sistemas que los han representado y de sus representantes, ¿creen que no hay nada para salvar? Digo, ¿para hacer la casa piensan empezar de cero?
Bueno, por lo que yo vi en Brasil, la gente fue pasando por diferentes momentos. Hoy quedaron en pie, antes de estas delaciones, quedaban en pie como dos posturas. Uno que decía, toda la política tal como está tiene que caer y hay que reconstruir todo de nuevo y no me importa el costo que voy a pagar por eso, porque si nosotros no conseguimos sacar todo eso que está ahí, vamos a caer en los mismos errores. Y otros que decían, no se puede negar la política, hay que sacar lo que está mal de la política y aprovechar lo que está bien. Es como diciendo, ¿qué hacemos? ¿Tiramos la casa abajo entera o cambiamos el techo, cambiamos el piso y todo? Eso era antes de conocerse todo esto. Yo creo que hoy las posiciones se deben haber radicalizado y la opinión que yo veo se manifiesta en estos primeros momentos es decir, hay que recomenzar, hay que reconstruir la política de cero, porque si no, no vamos a volver a repetir los mismos errores. O sea, hay como una sensación donde la gente, ¿a dónde quedó la esperanza de los cansados? ¿Dónde quedó la esperanza? La esperanza es de tamañito así, chiquita, está debajo de una pila de indignación, de rabia, de vergüenza, de irritación. Esa pequeña esperanza que queda hoy, después de que se perdieron tantas cosas, es aprender de lo que pasó, para que no se vuelva a repetir. Es la única esperanza que queda. Entonces, es aprender de lo que pasó y reconstruir hoy implica, en la visión de la mayoría de, las personas, jubilar varias generaciones de políticos, cambiar el sistema. Y lo que yo vi en las encuestas que hicimos justamente en este proceso, cuando se dio todo este nuevo episodio, es que las personas en Brasil tienen apenas dos demandas, dos grandes demandas. Primero, los que robaron, los que cometieron delitos, que rindan cuenta, sean condenados y paguen por eso. Segundo, igualdad. Igualdad. En 2013, cuando fueron las primeras movilizaciones espontáneas, fueron millones de personas a la calle, de personas que fueron a pedir mejores servicios públicos, que estaban pagando mucho impuesto y estaban recibiendo poco a cambio. En ese momento yo hice una encuesta en un país como Brasil, que tiene una gran diferencia social, donde siempre hubo una gran diferencia racial, donde el peso de la esclavitud culturalmente continúa pesando muchísimo. Me acuerdo de una de las preguntas en esa época. Yo pregunté, ¿qué diferencia lo irrita más a usted? ¿La diferencia entre blancos y negros? ¿La diferencia entre pobres y ricos? ¿La diferencia entre quien puede tener una educación de buena calidad y quien no puede? ¿O la diferencia entre políticos y ciudadanos? Estoy hablando de 2013. 85% en ese momento dijeron que era la diferencia entre políticos y ciudadanos. 2013, antes de la elección presidencial, antes de todo lo que pasó. Imagínate cómo ese sentimiento se exacerbó de allá, que nadie conocía nada de lo que se está conociendo ahora.
Ese sentimiento es en principio el que le hizo perder a Hillary Clinton.
No, diría que es parte de una de las cosas que contribuyó a ello. Recordemos también que hubo interferencia por parte de un país extranjero y cierto juego sucio por parte de lo que sería la comunidad de inteligencia en Estados Unidos. Pero siendo buenos de todas maneras, la fatiga con las instituciones y la fatiga con los partidos políticos está presente en Estados Unidos. No necesariamente está presente en términos de cómo se demuestra el voto eventualmente, por la cuestión de que hay dos partidos políticos y la posibilidad de que surja un tercero es nula. Inclusive si aumenta el número de independientes, gente que se considera a sí mismo independiente, la mayor parte diría que no son genuinamente independientes. Es gente que solamente tiene la posibilidad de o no votar o votar uno de los dos partidos. En términos de una cosa muy interesante en términos de lo que serían los sondeos de opinión, refiere lo que la gente piensa con respecto al Congreso. La idea del Congreso como de legislativo, como un lugar con visión positiva, es muy pequeño, es algo así como 23%, 22%. Sin embargo, la mayor parte de la gente le gusta su propio legislador, en el sentido de que le gusta la persona que lo representa, la mayoría, pero tiene problemas con los 434 restantes de su distrito.
Ahora, pareciera de todas formas que la fatiga de la población es como un estado de ánimo que se muerde la cola, que no va hacia ningún lado. Porque lo que me parece que la pregunta finalmente es si es posible la política sin corrupción, si es posible como esta idea inmaculada de representatividad ciudadana sin que quienes nos representan, al ser evidentemente estar en una situación de poder distinta, con más posibilidades de acceso al dinero, pueden zafar de algo que quizás tiene que ver hasta con la entidad o la ontología de las personas, que tenés una tentación muy grande, una, dos, tres veces te resistís, a la quinta vez mordés. Digo, yo no sé si es posible.
¿Puedes decir que somos todos chorros en potencia?
Todos, somos todos chorros.
Y que esa clase política lo que no hace más que representarnos tal cual somos.
Es una posibilidad, dicho así suena terrible, pero la pregunta es cuando uno dice, bueno, la gente está harta, ¿ese dato te puede servir para argumentar mejor tus campañas políticas a futuro? Nosotros estábamos con los que estaban hartos, o sea, parece un eslogan de campaña. La pregunta es si realmente el sistema político es viable en tanto está hecho por hombres, sin corrupción de por medio, porque, insisto, el acceso al dinero es muchísimo más alto. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si tuviéramos la posibilidad de que nos manden a una cuenta del exterior 20 palos verdes?
Salimos corriendo.
No sé. No lo sé, por lo menos está la duda. ¿No?
En sí, por lo que hemos visto hasta ahora, la mayor parte de los casos de lo que sería la política por fuera de la política, la gente que se incorporó al sistema diciendo, no, yo soy distinto de todos los demás, generalmente ese tipo de personas le permiten transgredir más reglas que los que venían antes y, consecuentemente, la gente las transgrede más.
Claro, ya que puedo,
en Berlusconi, en Chávez, en sí, creo que es bastante cíclico y es bastante, digamos, un fenómeno que se muerde la cola a sí mismo, y creo que Estados Unidos no va a ser la excepción. Creo que las soluciones mágicas previstas, digamos, prometidas en la campaña, de estilo, vamos a poner un muro y se va a terminar los crímenes, la droga, todo lo demás, no va a ocurrir en 4 años, no va a ocurrir en 8 si es que Trump es reelecto, no va a ocurrir en 12 si es que lo continúa un sucesor que sea de lo que sería el ala trumpista del Partido Republicano.
Ahora, el hecho de estas encuestas que decías, Guille, hablando de, bueno, por más que duela, yo quiero que todo esto cambie. Digo, no da la idea de que la gente dice, bueno, okay, está bien, vamos a bajar todo la cabeza, yo no aguanto más, pero yo sé que yo tengo algo que ver, entonces no voy a votar a alguien que me diga algo fácil, porque no va a ser. Digo, ¿hemos aprendido algo? Esto pregunto.
Yo creo que sí, yo creo que justamente, por eso que comencé rescatando la evitando que se pierda la frase de Pedro Sorba, que para que algo nazca, algo primero tiene que morir, ¿no? Entonces, así está muriendo un estilo de hacer política, está muriendo un estilo de hacer comunicación política, está muriendo una forma, una postura de los políticos, y van a ser otro que va a ser el espejo de aquello, y durante algún tiempo, y si alguien lo toma en serio, puede hasta producir algún tipo de mutación de valores, de recrear valores, porque se abre un enorme mercado político entre los desilusionados, ¿eh? Inclusive porque las personas, por lo menos en Brasil, en este contexto, no piden mucha cosa. El brasileño no es un ciudadano que está pidiendo que se acaben privilegios que son... cuando uno ve el comportamiento de una parte de la clase política brasileña, da la sensación de que no llegó la Revolución Francesa y ya están pidiendo que aparezca un Macron. No, primero la Revolución Francesa.
¿Por qué decís eso?
Porque hay cosas como que muy pequeñas, cosas que Aramá Ferreira seguramente debe conocer y que son indignantes.
Me gusta cómo reivindicás el papel de Aramá.
Totalmente. Bien. La escuché hoy porque la estuvieron criticando. Yo escuchaba en Aramá Ferreira la voz del ciudadano común brasileño, con una enorme simplicidad, tocando temas que son bastante profundos. Entonces, hay una cosa llamada, por ejemplo, la beca traje, ¿eh? Un diputado, además, dice la gente, dice, che, nosotros...
¿Qué es la beca traje?
La beca traje es una plata extra que los diputados cobran para pagarse los trajes. Pero hay una pila de ese tipo de cosas que cuando vos decís, bueno, pero ustedes tendrían, porque tienen que ceder en algo, ¿no? Tienen que cortar un dedo para salvar la mano, pero no quieren cortarse un dedo para salvar la mano, ¿eh? Porque es como la percepción...
Bueno, el traje me lo pago yo, podría decir uno.
Por ejemplo, vamos a terminar con eso y va a ser... O vamos a bajarnos todos, che, hay un momento de crisis política enorme. La gente está que no puede pagar, tiene que sacar sus hijos de las escuelas que estaban siendo pagas de buena calidad para mandar a una escuela pública que es de pésima calidad. Vamos a bajarnos todos un 20% de los salarios. Aunque no va a solucionar nada, pero va a ser un ejemplo.
Un símbolo.
Un símbolo, porque el tipo que está allá trabajando dice, che, tenés un sueldo que yo tengo que trabajar 10 años para ganar lo que vos ganás en un mes o en un año. Tenés un auto, tenés pasajes, tenés un lindo departamento, tenés la carrera política que querés. Es decir, todo eso. ¿Y todavía precisás robar? Eso es lo que las personas dicen. Y llegaste allá con mi voto y cuando yo te preciso, bueno, estás, pero cuando vos precisás de mi voto, sí, solamente ahí estás. O sea, son cosas tan básicas que cuando vos decís cómo comienza una reforma política, para las personas, de alguna forma, y puede ser esto bastante idealista, bastante simplista, pero comienza con un cambio de postura y de actitud. Entonces, aquel candidato que aparezca y que entiende ese escenario de los desilusionados, no es que las personas están desilusionadas, quieren volver con los militares, o son antipolíticas, son anti esa política que está ahí, que es una agresión permanente. No es apenas el robo de 500 millones, no es eso.
Es el
privilegio diario, pequeño, claro, que llega, que es absolutamente irritante. Y eso puede ser absolutamente evitado, digamos.
Porque además estoy pensando, estas grandes olas de indignación mundial, digo, por ahí no tienen en cuenta que el mundo está mejor. La gente vive mejor. Yo quiero decir, a grandes niveles hay menor miseria en el mundo de la que había hace 15 años, y 15 años atrás había menos miseria de la que había 15 años antes. Digo,
Las cifras son contundentes además al respecto. Digo, las enfermedades efectivamente, por supuesto que hay bolsones de pobreza, por supuesto que hay hambrunas, por supuesto que hay miseria, por supuesto que hay epidemias. Pero quiero decir, en números, efectivamente, la población del mundo vive más y mejor de lo que vivía hace 50 años, ¿no? Sin embargo, también quizá eso hace que podamos estar indignados.
Totalmente, me parece que la pregunta por el sistema político en el que estás inmerso es, si se quiere, como lo que se le diga, una pregunta suntuaria, porque tenés resuelta comida, salud, teniendo en cuenta de todas maneras que, como decís, registra recién, hay bolsones de pobreza gigantescos, continentes hambreados, etcétera. Sí, sí, sí. Pero comparativamente, cuanto mejor estás, por lo menos desde las estadísticas, sí, te puedes empezar a preguntar por otras cosas que hacen a tu estándar de vida.
Y la otra cosa es que las cosas que mejoraron, ¿dependen de los gobiernos? ¿Fueron conquistas de los gobiernos? ¿O será que las personas están en contacto con un mundo tecnológico, de aplicativos, de avances, de cosas, y que cuando miran para ahí ven la modernidad, cuando miran para el gobierno no la ven? Conversábamos anoche, ¿no? Vos tenés ahí la gran innovación en política pública en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, es el Metrobús, que es un corredor de ómnibus, que hace 25 millones de años que en todos los países del mundo existen, y eso en Argentina representa una novedad, que marca de cómo salís de abajo.
De abajo salís.
Exactamente. Entonces, tal vez pueda ser eso, que las personas hoy estén mucho más conectadas con la modernidad, y cuando miran para sus políticos, para sus representantes, ven una cosa que está anacrónica.
Estamos hablando con Guillermo Raffo y con Joaquín Alguindey, y estamos nosotros acá en la mesa, charlando un poco de lo que pasa en el mundo. Nos pasa siempre, los viernes queremos hablar de lo que pasa en el mundo, viste, ya que estamos. Y nos dan también muchas ganas de escuchar a Gal Costa.
Cara, minha cuca de cabara,
Ay, qué lindo escuchar a Gaby Costa. Esto es un disco muy viejo de ella, que muy viejo, tiene unos años, no es tan viejo, que hacía solo canciones de Chico y Caetano. Mientras escuchábamos a Gaby Costa, me pregunto, ¿quién es la otra, la que escuchamos todo el tiempo para ver, para darte las entradas? Esta, ¿quién es? Basta, ya está, no contestaste hasta ahora, no podés contestar más.
No, ¿en serio?
Sí.
¿Vas a cerrar el sorteo, el
en
concurso?
En este mismo momento.
Me quiero morir.
¿Quién ganó las entradas?
Mirta ganó las entradas, ¿eh? La única que dijo, la única, mirá, de un montón de mensajes, dijo, hola, ¿cómo están? La que canta es Gal Costa, lo dijo a las 15:24, mira, apenas largamos el concurso.
Apenas era Gal Costa, ¿ves?
¿Te das cuenta?
Deseo cantar que a pro mundo me catará, practicando tu joyara, cualquier cosa que soñara.
Efectivamente, todo el día estuvimos escuchando a Gal Costa y era una trampa que le estábamos haciendo, porque siempre fue Gal Costa, ella también es Gal Costa. Pero bueno, era de un disco viejo, viejo, viejo. ¿Quién ganó la entrada entonces?
Mirta ganó las entradas, así que se las dejamos en recepción. Se ganó un par de entradas para ir a ver a Gal Costa en el Teatro Gran Rex.
Esta próxima semana va a estar Gal Costa con nosotros quiero decir, en el Gran Rex, acá a dos cuadras, y la va a ser a poder escuchar gracias a nosotros. Estamos ya cerca del final del programa, Guillermo Raffo, Joaquín Alguinday. Gracias por haber estado acá. Finalmente ya para terminar la charla, ¿cuál es el futuro, Guillermo, el futuro inmediato de Brasil?
El futuro okay, gracias. Inmediato de Brasil. Gracias a ustedes.
¿Quién dura más, Temer o Trump?
Yo diría que Trump ahora mismo. Temer tiene ya una cinta confesando, o sea, recibir un soborno, tiene un congreso, digamos, dominado por no sé cuántos partidos hay en el congreso brasileño, hay un montón. Trump está protegido por un partido republicano que todavía no le quiere largar la mano, y un partido demócrata que tampoco quiere hacer mucho ruido con respecto a impeachment porque no le sirve tanto. Trump es un presidente muy incompetente, más que nada. Es algo positivo para el partido demócrata.
Temer hoy tiene una aprobación entre el 4 y el 5% antes de las denuncias, o sea, 95% de las personas no aprueba
antes de las denuncias.
Entonces la única cosa que lo sostenía a Temer era una alianza muy fuerte en el Congreso, que ahora se está resquebrajando, y también el establishment, porque Temer era la garantía de hacer ciertas reformas económicas que nadie había hecho antes. Son reformas pro mercado todas.
Que entonces, al establishment le conviene y le
convenía. Y de hecho también le convendría al próximo presidente que las personas elijan en el futuro, porque si no va a heredar los mismos problemas que heredó Temer, que heredó Dilma y demás.
Entonces, así las cosas, del que el que menos va a durar va a ser Temer.
Puede ser, ahí se abre una, la Constitución dice que se reúnen diputados y senadores para elegir de forma indirecta, no es una elección directa, la Constitución no tiene, solo que la Constitución tampoco dice absolutamente nada sobre cuál es el mecanismo de selección indirecta. Claro. Entonces pueden elegir en teoría cualquier ciudadano brasilero, yo estoy excluido por supuesto de aquello, exactamente. Pero podría elegir, entonces hay nombres que están barajando, solo que es muy difícil, hay que encontrar una persona que en este nivel de crisis de legitimidad pueda ser oído por la sociedad y se le dé un mínimo de confianza para conducir Brasil durante este año. Por eso se piensa, por ejemplo, en alguien como Fernando Henrique, son versiones solamente que circulan. Pero es muy difícil encontrar una persona que tenga ese, digamos, claro, esa autoridad moral como para conducir el país.
Y Trump, por ahora, el por ahora que estás poniendo de Trump, ¿cuánto dura? ¿Llega al final del mandato?
Es una investigación que está, digamos, los pormenores los conoce solamente el Departamento de Justicia.
¿Y si llega al final del mandato? ¿Qué parte lo podías tener vos?
Las partes más descabelladas de lo que sería el análisis político en Estados Unidos hablan mucho de la enmienda número 25, la última enmienda que hay, que es la que se hizo después de la muerte de Kennedy para determinar exactamente cómo es el procedimiento para conseguir que el vicepresidente sea el nuevo presidente. La enmienda 25 lo que dice es que si el vicepresidente y los 14 miembros del gabinete determinan que el presidente no puede ejercer los poderes por cuestiones de malestar físico o psíquico, tienen derecho de ponerlo. y si de dos tercios, el presidente lo que digamos se opone a eso, si dos tercios del del Congreso afirman que sí, técnicamente está depuesto. Uh-huh. Eso es, si un impeachment no puede funcionar por el lado, digamos, lo que sería criminal, puede funcionar de esa forma. Es muy muy descabellado.
Es muy descabellado pensarlo.
Pero funciona de esa forma, si es que es, funcionaría de esa forma si es que lo desearan buscar. Por ahora las chances reales son de que una investigación encuentre, no sé, por ejemplo, obstrucción de justicia o colaboración con un país extranjero o corrupción dentro de lo que serían las empresas Trump que las manejan los hijos y que consecuentemente el traslado...
Nada de eso sería muy extraño.
No, más que nada la cuestión de corrupción, que creo, bueno, el hotel que está en Washington, el hotel Trump que está en Washington D.C., técnicamente Trump está en ambos lados demostrador, es un hotel que es propiedad del Estado y que se le alquila al conglomerado de Trump y consecuentemente Trump se paga a sí mismo el alquiler, digamos.
¿Un presidente con un hotel que el mismo Estado contrata?
Me suena.
Sí. Me suena. Al revés, él es el que contrata el hotel del Estado.
Suena muchísimo.
Bueno, en sí es lo manejan los hijos técnicamente, no él ahora. Así que, bueno.
Joaquín Aguindey, politólogo, analista especializado en la sociedad de Estados Unidos, director del Observatorio Político de John Fisher Kennedy. Muchas gracias por haber estado acá.
Un placer, por favor.
Señor Guillermo Raffo, especialista en marketing político, muchas gracias por haber estado acá.
Muchas gracias a ustedes.
Ha sido un placer esta charla.